Señoras, señores, bienvenidos, Fumata Blanca. Todos los ciudadanos que se dan cita en la Piazza de San Pedro en Roma están aplaudiendo. Ha sido a las 18:07 de la tarde. Fumata Blanca, Javier Mar Domingo.
Efectivamente, Nieves, sale el humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina y cientos de personas, miles de personas, van corriendo en dirección a la Basílica de la Plaza de San Pedro para esperar ya ese momento que entendemos llegará aproximadamente dentro de una hora, el momento en el que el nuevo Papa, porque ya tenemos nuevo Papa en la Iglesia Católica, y esa es la noticia hasta ahora, se asome al balcón principal de esa basílica. Empiezan a repicar a esta hora exactamente las campanas de la Basílica de San Pedro, mientras, pues qué sé yo decirte, miles de personas no paran de jalear, tanto a las puertas de la basílica como en la vía de la Conciliazione. Las gentes lo celebran, han enfocado a gente a la que ya le empiezan a saltar las lágrimas, en definitiva, que es una emoción desbordante, absolutamente desbordante, la que se vive en estos momentos, tanto en la plaza como en la vía de la Conciliazione, como también, por qué no decirlo, aquí en el centro de prensa, en la sala estampa de la Santa Sede, donde los compañeros, como te puedes imaginar, también están grabando con sus teléfonos y están conectando en directo para contar eso, que a las 6:07 de esta tarde de jueves hay nuevo Papa de Roma.
Pues vamos a decir, José Luis Urgel, que el cardenal Giovanni Battista Re tenía razón, dijo que habría Papa esta tarde y aquí lo tenemos, Fumata Blanca. José Luis. Pues José Luis debe estar con tanto lío que es que ni nos puede oír. Javier Mar Domingo.
Bueno, y es que las conexiones en este momento, Nieves, tiene que ser complicadísimo encontrar una sola raya de cobertura para que pueda establecer esa,
pues
esa
seguimos,
comunicación.
Pues seguimos contigo, Javier, porque realmente esta es la noticia. Se ha producido ahora mismo, se lo contamos a nuestros oyentes, ya los 133 cardenales han elegido Papa. Ya hay un nombre que vamos a conocer enseguida, porque ahora viene todo el protocolo que ya conocemos, y es que lo primero será todos los cardenales felicitándole y él seguramente diciendo ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Realmente le veremos en una hora, pero hay una sala que se llama la Sala de las Lágrimas, porque en ese momento él tiene que elegir qué casulla se pone, y mientras eso se produce le dejan al nuevo Papa unos minutos, porque ahí hay emoción siempre, Javier, siempre, lo sabemos.
Sí, desde luego. Bueno, lo primero que tiene que hacer, que ya ha hecho, evidentemente, el nuevo Papa, porque es lo primero que se le pregunta una vez obtiene esa mayoría de, como mínimo, recordemos, 89 de los 133 votos, es preguntarle, ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Y una vez contesta que sí, llega la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es muy importante. Quo nome bis vocari, ¿con qué nombre querrás llamarte? Es ese momento en el que el Papa, que sabemos que lo tienen pensado todos, porque qué cardenal no piensa, aunque solo sea una vez en su vida, cuál es el nombre que elegiría si fuera designado Papa. Es en ese momento en el que contesta, dice el nombre que quiere elegir, se va a la Sala de las Lágrimas, elige el atuendo. Veremos qué atuendo elige el nuevo Papa, porque recordemos que fue noticia el atuendo que eligió el último, que eligió Francisco, muy austero, muy sencillo, vestido enteramente de blanco, y en la Sala de las Lágrimas pues se llama así porque dicen que ni un solo pontífice a lo largo de la historia ha podido evitarlas, cuando se ha visto prácticamente en soledad, porque es verdad que está acompañado por algunas personas, por quienes le ayudan a vestirse, por quienes tienen que hacer algún arreglo en la vestimenta, si así fuera necesario, pero dicen que ya en esa soledad, fuera del cónclave, con los cardenales todavía en la Capilla Sixtina, ninguno ha podido evitar las lágrimas, evidentemente, pues ante la responsabilidad que sabe que a partir de dentro de una hora aproximadamente se le viene encima.
Bueno, yo quiero decir a los oyentes que ante tantos cardenales nombrados por el propio Papa Francisco, a mí no me extrañaría que el nombre que eligiera el nuevo Papa fuera Francisco II. Lo dejo ahí, porque si es quien pensamos el que ha sido elegido, era la mano derecha del Papa. Pero lo vamos a dejar ahí, José Luis Urgel. ¿Cómo te ha pillado la fumata blanca? Cuéntanos.
Mira, la fumata me ha pillado en el interior de la sala de prensa donde estábamos siguiendo las imágenes de la chimenea. Me he salido corriendo a la calle y cuando he llegado a esta vía de la conciliación, Nieves, la imagen sigue siendo hasta ahora de la gente a la carrera. La gente a la carrera por llegar y alcanzar la plaza de San Pedro, que está llena, que ya la plaza de San Pedro no cabe nadie o prácticamente nadie, porque ya hay miles y miles y miles de personas. Pero aún así, en esta vía de la conciliación a la que no deja de llegar gente y, como digo, no paran de correr. De hecho, los voluntarios de Protección Civil le piden a los ciudadanos que, por favor, que no corran, que no pongan en peligro su propia vida, que no haya ningún tropiezo, que nadie vaya a salir lesionado de un momento histórico. Pero como digo, la gente a la carrera, luego los rostros, Nieves, una sonrisa, todo el mundo lleva dibujado en su cara, pues eso, una gran sonrisa, felicidad, expectación, porque ahora la pregunta es quién será el nuevo Papa, ¿quién será la persona elegida?
Pues aquí quiero que sepas, José Luis, Javier, bueno, saludo también a Miguel Ángel Almodóvar, que os ha pillado en el gabinete cultural.
Hola, Curia ya ha decidido la fumata en el momento en que iniciabas el programa.
¿Has visto, Mario Mora?
Buenas tardes. Nieves, la hemos traído nosotros.
Y Javi Caballero, bienvenido.
¿Qué tal, Nieves? Ya no tenemos sede
vacante.
Ya no hay sede vacante, ya hay un nuevo Papa. Y Pilar Vicente, tenemos a 133 cardenales. Los tenemos por orden alfabético, como Ainhoa nos los ha situado a todos. Y lo que estamos pendientes es de oír el nombre. Sin duda, si no es de los que consideramos que estaban en la quiniela como papables, pues estamos preparados para decirles de quién se trata y de dónde viene.
De dónde es, de dónde es cardenal, y si estaban las quinielas, si no estaban las quinielas. Ahora él personalmente estará viviendo un momento súper emocionante.
Sí.
Porque, como contaba Javier, cuando le han preguntado si acepta el cargo, con qué nombre va a llevar su pontificado.
Pero eso lo dicen antes de
sí,
la salida.
Sí, no, sí, claro.
O sea,
bueno, ahora
aquí.
Tiene que salir.
Nos vamos a enterar cuando salga. Ajá. Porque dirán, me acuerdo,
claro,
con... ¿Os acordáis con
Carol? Falta una hora, ¿no? Para que salga.
¿Sí?
Para que lo vistan y tal, ¿no?
Claro. Sí. Ahora saldrá el que tiene que anunciar y decir Habemus Papam, Cardenalen, y ahí estaremos todos pendientes
acuerdo,
para la lista.
Acuerdo.
A ver,
claro,
quién es el Cardenalen.
El Cardenalen. Adelante, Javier, adelante.
Las cámaras del Vaticano están enfocando, bueno, están enfocando a gente que está celebrando la decisión como si, yo qué sé, como si la final del Mundial se tratara. Y han enfocado a una persona que llevaba un cartel que precisamente decía eso, ¿no? Habemus Papam. Se ven también, mira, veo ahora mismo banderas de Francia, de Corea del Sur, veo una bandera de España ondeando entre la multitud en la Plaza de San Pedro, enfocan ahora una de Uruguay. Hay gente de todo el mundo aquí, hay gente de todo el mundo, y ya te digo, no paran ni por un segundo de celebrar la decisión que acaba de anunciar con esa fumata blanca a las 6 y 7 minutos de esta tarde en la chimenea de la Capilla Sixtina.
Bueno, estamos en un momento, estamos viviendo muchos momentos históricos, pero sin duda este es uno, porque vamos a conocer, en este caso, a la cabeza visible de la Iglesia Católica, pero estamos hablando de personas, Javier, que tienen mucho peso también a nivel diplomático y
mucho,
a nivel
sí.
Y peso internacional,
sí,
¿no?
Sí, sí. Estamos viendo que, paradójicamente, el país más pequeño del mundo es ahora el centro del universo conocido.
Kilómetro y medio.
Sí, cuadrado. Y como bien dice Nieves, pues la labor diplomática del Papa extralimita en mucho y rebasa cuestiones de fe. No hay más que ver que en muchísimos países laicos, que no tienen entre su, digamos, entre su población una feligresía católica, pues siguen con detenimiento y casi diría con devoción. Porque, claro, estamos viendo estas escenas de júbilo entre la gente, esta columnata de Bernini maravillosa, este cielo de Roma con los cumulonimbos gloriosos, por así decir, que al final
yo diría que escasos, ¿eh?
al final
cinco,
bueno, pues uno
cumulonimbos.
No puedes abstraerte un poco al menos de lo conmovedor de la escena y de la liturgia.
El nuevo Papa va a ser el número 267. Javier Mar Domingo, el 267 de la historia. Estamos hablando de un momento en el que pensamos será un papa italiano, porque decían que bueno, en las quinielas de los grandes expertos vaticanistas, ahí estaban al frente Pietro Parolin o Matteo Zuppi. O será, desde luego, un papa de las periferias. Bueno, es que
¿cuánta incertidumbre? Siempre hay mucho italiano en las quinielas, y yo supongo que también tiene parte que ver que los que más información vaticana hacen son periodistas italianos, con lo cual querrán meter un poco a los suyos. Me contaban el otro día, por cierto, que veremos el momento en el que sale al balcón y se anuncia el nombre del Papa, que la última vez se anunció primero el nombre del cardenal que había sido elegido Papa.
Claro.
Giorgium Marium Bergoglio, ¿os acordáis todos?
Claro.
Hubo mucha gente, me contaban, en la Plaza de San Pedro, que no lo entendió, pero que lo que entendió fue Bergoglio, y como tampoco contaban demasiado con él, había muchos que pensaban que se había vuelto a elegir un papa italiano.
Eso es.
Y se les tuvo que corregir. Le decían, no, que es de ascendencia italiana, pero es argentino. Argentino, además.
Algo pasó con Carol Wojtyła.
Los abuelos eran italianos.
Los abuelos de Francisco. Nos tienes que hablar. Nos traías un libro y nos tienes que hablar ahora, Miguel Ángel, pero pasó igual con Carol Wojtyła, cuando dicen cardinale Carol Wojtyła, y de repente hubo compañeros que dijeron que era un papa africano, y resulta que, bueno, estábamos hablando de un papa polaco. Bueno, sí que creo que está ya José Luis Urgel. José Luis Urgel, ¿algo que contarnos desde la Piazza de Roma? A ver.
Felicidad inmensa, la gente está radiante, sonríe. Estoy viendo un grupo de españoles que ahora vamos a intentar en unos minutos vamos a intentar hablar con ellos, que están atendiendo a otros compañeros de la prensa, un grupo de españoles, de gente joven que van con la bandera de España, que van pegando saltos, van cantando en esta vía de la conciliación, a la que Nieves no deja de llegar personas, y que hasta hace un par de minutos todavía se escuchaban repicar las campanas de la Basílica de San Pedro, que junto con ese humo blanco indican que habemus Papa.
Pues a las 18:07 teníamos ya esa gran noticia que estábamos esperando darles a ustedes, de que ya hay una nueva cabeza visible de la Iglesia. Francisco ha sido el último papa, y hablabas tú de los abuelos, porque en su autobiografía él mismo hablaba de la importancia que tenía su familia, ¿no?
Evidentemente cuenta muchísimas cosas del ambiente en el que nace, que como en el caso de tantos argentinos es un poco del mundo, medio francés, medio italiano, en fin, es un país curioso. Y lo interesante de este libro, se llama Esperanza, es que salió en enero de este año, con lo cual se sitúa, es el primer libro en la historia de la humanidad, en la historia del papado, en el que se publican unas memorias en vida del personaje. Es una autobiografía, aunque está hecha pues a medias con un periodista, quiero decir, el que le guía un poco el pulso es Carlo Musso, pero él cuenta sus cosas antes de morir. No sabía, supongo, en enero, no sé cuál es el estado del Papa, bueno, estaría...
Pero en enero estaba bien, no había indicios de este final.
Un horizonte de este final. Es un libro francamente interesante, es muy entretenido, revelaciones, anécdotas, en fin, hay un poco de todo.
Es un testamento...
Es un testamento, claro.
Espiritual.
Fíjate, mientras los libros de su antecesor, Benedicto XVI, que como sabes soy un fanático de esto, porque son muy históricos, muy teológicos, de la infancia de Jesús. Él es el que demuestra de manera fehaciente que que Juan es el único de los cuatro evangelistas que tiene razón, la cena de Pascua no fue un jueves, fue un miércoles o un martes, es decir, que celebramos con un pequeño decalaje, lo cual es muy importante. Bueno, a mí me parece muy importante gastronómicamente, sí, y en otros sentidos también. Este libro de Francisco I lo que pretende es ser un legado, una guía, camino de fe, reflexiones sobre el mundo, anécdotas y revelaciones, un legado de esperanza. Tiene 25 capítulos y es muy bonito porque el último se llama Yo soy solo un paso. Creo que está lleno de mensajes y de ideas, sobre todo para los fieles y para los no fieles, porque como decía Javier, realmente la importancia del Vaticano, de la Curia, de la Religión Católica, excede con mucho al lugar.
Pues José Luis Urgel nos pide paso porque...
eso te iba a decir, que está, sí, José Luis Urgel con gente en las calles.
Se llama Susana Nieves,
¿sí?
Se llama Susana, es madrileña, es de Fuenlabrada, es profesora de un colegio. Se iban a ir de Roma, pero me están avisando desde España de, oye, habemos papas, y se han dado la vuelta, Susana. Muy buenas tardes, ¿cómo has sido? Cuéntamelo.
Pues nada, González, yo con mi familia, yo estamos en el Vaticano y llamo a mi madre desde Madrid y me ha dicho, habemos papá, y he dicho, no, me estás tomando el pelo. Y ha dicho, sí, sí, te lo prometo. Y se lo dice a mis compañeros, y a los niños le han dicho, a correr tenemos que vivir.
Y literal, a correr, sí, la has empeñado a la carrera, sí, sí, estáis muy cerca de aquí.
Sí, pasando el
Eso es suerte, eso es suerte.
Sí, ahora tiene que ser español.
¿Y venir de qué colegio?
Ay, puede ser, puede ser.
De la mitad, de Fuenlabrada.
¿Y ahora vais a quedar aquí hasta que
salga? Hay que vivir.
¿Pero cuándo tenéis el vuelo de vuelta?
El lunes.
Hay tiempo de sobra. Pues mira, son unas madrileñas de entre tantos ciudadanos de España, de todos los rincones del mundo, Nieves, y aquí es que no dejan de llegar personas. La vía de la conciliación ya no es una vía, ya no es una avenida, ya no es una calle, se ha convertido en un auténtico río de ciudadanos, de fieles, de creyentes, de curiosos, de gente que quiere ver y conocer al nuevo Papa.
Bueno, pues con esa alegría que vemos ahora mismo en las calles de Roma, Mario, ¿qué música le podemos poner tú como músico que eres a
vamos
esta tarde?
Vamos a seguir mirando la Capilla Sixtina, porque es un lugar lleno de arte, por supuesto, sabemos que hay mucho arte pictórico, pero también ha habido mucho arte musical, y quiero que escuchemos un fragmento de una obra que tiene mucha historia con este lugar. En este caso fue cuestión del Papa 235, que acabo de mirar qué número era. Estamos en el 267, me parece.
¿Eso
que has
es?
Dicho. Bueno, pues nos vamos al 235, que era el Papa Urbano VIII. Estamos en el siglo XVII y él encarga a un compositor, a Gregorio Allegri, que escriba un miserere para ser cantado los miércoles y los viernes santos. Un miserere que habla, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es muy habitual también hoy en día en la Semana Santa. Esta es música de hace 400 años, escrita para 9 voces en 2 coros. El Papa y a todos los miembros de la Iglesia y al Papa les gustó tanto que no dejaban que la partitura saliese del Vaticano y no dejaban que nadie la interpretase en otro sitio que no fuese la Capilla Sixtina. Así que prohíben que se copie la partitura y que nadie tenga ninguna copia de esta partitura. Hubo un compositor, y lo dejo aquí, que asistió a una de estas representaciones, la memorizó, se fue a su casa y fue capaz de escribir la partitura en su casa. Fue capaz de escribirla entera. Este compositor fue Wolfgang Amadeus Mozart y fue con su padre, con 14 años, en la Capilla Sixtina, y fue capaz de, al llegar a su casa, realizar una copia de esta partitura. Así que luego, si hay tiempo, pues os cuento más cosas.
Claro, claro que sí. Pues volvemos otra vez a Roma, donde está en este momento el júbilo. Es que las caras de satisfacción de tanta gente, creo que ya por las calles cada vez cabe menos gente. José Luis Urgel, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué está pasando?
Mira, Nieves, permíteme que te diga que es verdaderamente emocionante, ¿no? Y lo has dicho tú, júbilo, ¿no? El júbilo, lo que se vive, lo que se respira, lo que transmite esta plaza de San Pedro, a la que estoy tratando de acercarme lo máximo posible, pero llegar a lo que es la plaza en sí es verdaderamente imposible, pero a pesar de ello, aquí no dejan de llegar personas. Aquí vemos banderas de todos los rincones. Acabo de ver banderas de Japón, banderas de Alemania. Aquí hay banderas nieve de todos lados. Y seguro que van a seguir apareciendo banderas de países.
Vemos a través de las cámaras de Telemadrid, desde luego estamos viendo a mucha gente corriendo por la calle porque se han enterado de la fumata blanca a las 6 y 7 minutos de la tarde y con carritos de niños, con maletas, con como les
con
ha
animales,
pillado...
Yo aquí veo gente con perro veo gente con la bicicleta, se ha venido la gente. Es que me contaba, hace una semana me contaba un romano, un ciudadano de aquí de la ciudad, me decía, cuando hay fumata blanca, la gente en Roma deja de hacer para, cierra, echa la persiana si hace falta y se va a la plaza de San Pedro. Y eso que me contó esta persona, pues a mí me da la sensación que es verdad, que no faltaba la verdad.
Bueno, pues aquí tenemos que contar que, desde luego, la tecnología, lo contaban nuestros compañeros Mar Domingo y también José Luis, que la tecnología estaba prohibida. Desconozco cómo se podían contar estas cosas desde algunos periódicos italianos, porque se supone que no hay forma de comunicarse con el interior, ¿no?, del cónclave.
No, no la hay. Hay inhibidores de frecuencia. Y bueno, obviamente, pues es una cápsula hermética ajena a todo, hasta que el Espíritu Santo se ha posado, creemos que es pues esta mañana, ¿no?, sobre los cardenales, porque entonan el canto, que es el Veni Creator Spiritus,
¿sí?,
que de alguna manera pues hace esa advocación, ese llamamiento a que la gloria divina pues ilumine el camino para que puedan elegir a un nuevo papa. Hay que decir, yo no quiero desmitificar este momento tan, tan bonito y tan maravilloso que estamos viviendo, que es histórico. Pero claro, una vez que salga el nuevo papa, pues el entusiasmo, algunos lo redoblarán, ¿no?, por el talante que tenga, y otros, pues a lo mejor, no tan cierta decepción si es de otro signo. Claro.
Bueno, pues así están en este momento las cosas. La realidad es que son miles de personas las que están llegando hasta la Plaza de San Pedro, como nos decía José Luis, pues llenos de banderas, de todos los signos, de todos los países. En fin, es un momento en el que, sin duda, estar allí ahora, bueno, pues es algo que vas a recordar toda la vida. Y
todavía,
desde luego, oírlo por la radio y verlo por la televisión también es algo que no vamos a dejar, desde luego, para el olvido. Bueno, tenemos a José Luis Urgel, que está intentando acceder a la Plaza de San Pedro. ¿Has podido llegar ya desde la sala de prensa del Vaticano? A ver, cuéntame.
No, de momento no lo he conseguido. Ha sido muy difícil, pero en ese intento me he encontrado, he visto a lo lejos una bandera de España ondear, y de La Rioja, y he dicho, me voy para allá. Esos son de los nuestros, son españoles. Y ahí me he encontrado a un grupo de españoles. Estoy con Jesús, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué siente uno ahora mismo?
Mucho más. Más.
Sentir un momento histórico, no creo que esto vuelva a vivir en mi vida. Nada.
Momento histórico, nos dicen, ¿no? Escuchamos.
Histórico, sí, emoción también. Y abrumación, estamos abrumados.
Abrumados, dice.
Sí, mucha gente.
Nieves me decía, Jesús viene con Asun, y me decía, Asun, mira, no hemos podido entrar a la Capilla Sixtina, esto que nos llevamos es mucho mejor, porque la Capilla Sixtina va a seguir estando ahí,
bueno,
la próxima semana. Volveréis.
Volveremos.
Oye, os vais a quedar aquí para ver.
Sí, nos quedamos. Ya no tenemos.
Como para irse en este momento. Bueno, estamos viendo la guardia absolutamente del Vaticano.
La guardia suiza.
Suiza que se está formando y que es todo un espectáculo verles, pero
detrás
que, claro...
Detrás de una banda, ¿eh?
Detrás de una banda. Sí,
detrás de una banda. Mira cómo suena, a ver. Bueno, sin música realmente no habría, no tendría tanto color este momento,
además,
¿no?
Además, me gusta cómo estaba sonando porque es una música festiva, ¿no? Al final
sí,
es un momento
Gaudium,
de celebración.
Alegría.
Y es seguramente la banda del Cuerpo de Seguridad del Vaticano,
sí,
que está liderando este paseo por el que está viendo todo el mundo y todo el mundo está escuchando y que están celebrando este momento.
Este momento es que es muy bonito. Adelante, Javier Mar Domingo, ya está entre nosotros. Adelante, adelante, cuéntanos.
Como estaba diciendo, la banda y la Guardia Suiza, recordemos, la Guardia que vela por la seguridad del Papa y por la seguridad de los cardenales también en tiempo de sede vacante. El ejército más pequeño del mundo, solo 135 soldados que velan por la seguridad de todo un Papa y que acaban de atravesar la plaza de San Pedro y ya están frente a la Basílica para también ellos conocer al que va a ser su futuro jefe, claro.
Claro. ¿Cómo hemos pasado del llanto hace una semana del entierro de Francisco a este momento absolutamente de... Es festivo, ¿no? No sé cómo lo calificas tú, Miguel Ángel.
Bueno, lógicamente, para la cristiandad o para el mundo católico especialmente, pues es la continuidad, ¿no? Porque se dice el sucesor de Francisco, realmente siempre es el sucesor
de Pedro. De Pedro,
y bueno, pues esas sandalias del pescador y toda esa simbología, porque yo creo que es una de las religiones, el anillo, me estaba señalando Javier, efectivamente, que sea... bueno, hay una, ahora lo hace eso una mujer, le pone la cruz, lo inhabilita, porque antes se destruía, ahora simplemente como
se
los
inhabilita,
grabados, ¿no?
efectivamente,
la plancha de los grabados se inhabilita.
Exacto.
A mí me ha parecido excesivo el humo, me ha parecido un poco que parecía una central, vamos, la torre de refrigeración de una central nuclear,
para que quedara bien claro y no hubiera la duda.
Yo tengo detalles técnicos sobre el humo blanco, porque claro, en los años 60 hubo alguna confusión porque salía grisáceo y demás. Entonces ahora, para que sea fumata blanca y nadie tenga duda, se echa lactosa, clorato de potasio y colofonia, que es una resina vegetal.
A ver, José Luis Urgel, ¿con quién estás? Adelante.
Mira, Nieves, yo sigo aquí encontrándome a españoles, ahora estoy con Gema y con Marilo, están con una sonrisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estamos como locas.
Nieves, te escuchan por si quieres hablar con ellas, te escuchan.
Hombre, pues lo primero decirles que... no me escucháis bien, quería saber cómo estabais viviendo este momento.
Felices. Sido una cosa de Dios. Hemos pospuesto el viaje en varias ocasiones, no cuadraba, y Dios quería que estuviéramos aquí. Venimos cuatro personas en peregrinación desde Badajoz, y dos no han llegado todavía, y el Papa pues nos ha recibido, así que estamos felices.
Bueno, alguien decía que, claro, ahora la incógnita es quién va a ser el Papa. Alguna de las personas que entrevistaba a José Luis decía, ojalá sea un español. Bueno, sabemos que en alguna quiniela salía algún español, como el cardenal Omella, ¿no? Pero ¿qué piensas que va a ocurrir? A ver, esto sí que es ya...
Hemos escuchado que puede ser un Papa italiano.
Sí. Sí,
estábamos
sí.
en una iglesia ahora mismo, íbamos a entrar en una eucaristía en la iglesia de San Ignacio de Loyola y nos ha llamado el marido de mi amiga desde Badajoz, que ya había papa, y hemos venido corriendo y hemos llegado a San Pedro. Así que
estaban en Roma y se han enterado por una llamada desde Badajoz.
Mira, por una llamada desde Badajoz,
pequeño
claro
es el
que
mundo,
sí,
¿no?
Bueno, pues una
todavía no tocaban las campanas y en Roma no se sabía aún.
Pues ya lo sabía.
En Badajoz ya se estaba celebrando.
Claro.
Mientras en Roma todavía había como una duda, ¿no?
Pues para que veas cómo funciona esto de la radio familiar, la radio cercana.
Exacto. Total.
Pues un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Desde
y la
España.
Virgen del Soterraño, que es nuestra patrona, desde Barcarrota, pues está aquí también con nosotros.
Pues claro que sí, gracias. Un abrazo fuerte, José Luis. Estamos hablando de que realmente había algunas personas que decían ojalá papas españoles. Ha habido papas españoles, claro, Pilar. Claro. Muy rápido.
Uno, gallego, de Galicia, del pueblo de mi padre, de Aguarda. Lo he descubierto estos días. San Dámaso I.
¿Ah?
Y estuvo en un momento...
¿Pero
en
qué época?
Yo te digo. Año 304-305, su nacimiento.
¿Ah?
Y fue pontífice desde el 366 al 384. Pero hubo lío en ese momento. Había dos papas. El emperador entonces, Valentiniano.
Aquí los visigodos, ¿no?
Sí. Bueno, los Borgia. Carlisto III y Alejandro VI. Qué horror, quiero decir horror. Familia poderosísima valenciana de la nobleza que compraba papados.
Ahí
el caso especialmente de Alejandro VI con sus sobrinos, el anterior papa Carlos Calisto III compró prácticamente toda la península itálica, eran una fuente de poder, eran papas que tenían hijos, que controlaban mucho.
Bueno, o sea, ya llega el momento de tener un papa en condiciones
español. Español, no, correcto.
Claro. Que tenga hijos. No, que,
no, no, claro, no, por no, favor.
Somos
no.
todos, los 1.400 millones.
Y si fuera el cardenal Carlos Osorio, es el mayor Osoro. De todos. O sea, Osoro, perdona, es el mayor de todos.
Es el mayor de todos.
De 79 años.
Que va a cumplir 80 dentro de unos días, en el mes de mayo, el día 16.
Los 80 años, efectivamente.
Exacto.
Oye, ha aparecido
otra banda, otra banda.
Mira, musical, otra, ¿no? otra banda, vamos a oír cómo suena. A ver. Ahora está la policía de orden público desfilando. La verdad, Javier, que estáis asistiendo a algo, Javier Mardomingo, a algo que realmente es extraordinario por cómo está medido todo, cómo se sabe cada uno qué posición tiene, qué es lo que va a hacer.
Eso es fantástico,
también
¿no?
hay marinos desfilando, Javier.
Están desfilando los cuerpos y fuerzas de seguridad porque... Lo llevamos recordando todos estos días. No solo se elige al líder de los 1.500 millones de católicos, se está eligiendo, se acaba de elegir también a un jefe de Estado, como es el Papa, y por eso se le están rindiendo honores, aunque todavía no sabemos quién es, de jefe de Estado, evidentemente, con este desfile de los cuerpos y fuerzas de seguridad que estamos viendo, con marchas militares, marchas alegres que decíais, es que es un momento de mucha alegría, claro.
Mucha
Después de la
sede
vacante, es un momento de muchísima alegría, y para muestra también de la alegría que supone la elección de un nuevo Papa, la frase célebre que vamos a escuchar dentro de unos minutos, porque siempre nos quedamos con el Habemus Papam. Pero antes de eso, lo que se dice es Anuntio Vobis Gaudium Magnum. Con alegría os doy una buena noticia. Tenemos Papa, con lo cual eso también da muestra de que lo que vivimos, evidentemente, es un momento de muchísima alegría. Después de un momento de muchísima tristeza, como es la muerte del anterior pontífice, Francisco.
Exacto, exacto. Vamos a decir que la fumata blanca, Chus Galán, es una tradición que data
de 1914, cuando
no hace tanto, quiero decir.
No, cuando se anunció la elección de Benedicto XV. Es decir, anterior al Benedicto.
Vamos, que no he llegado yo a eso por nada. Por
hombre,
ello, ¿no?
Miguel Ángel.
Bueno,
tampoco.
A ver.
El color sí lo había comentado ya Javier, que es por el cloruro de potasio, la lactosa y la colofonía, que es una resina natural de color ámbar. Y a mí me cabe una duda.
A ver.
Cuando salió Pío IX, ¿sí? en 1846, por ahí andabas ya, Miguel Ángel. Sí, sí. Bueno, pues en ese cónclave a él le tocó leer sus papeletas en las que se autoproclamó, le llamó Papa, ¿no?
No me
digo
digas.
Yo, sí, digo yo que si... Que si en esta ocasión habrá sucedido lo mismo, estaría de escrutinador el que ha salido elegido.
Bueno, es que no lo sabemos.
Yo tengo
no
una curiosidad, que hay algunos candidatos jóvenes, que podría ser que sus padres estén vivos.
Claro, entonces, claro, porque efectivamente.
No sé si en la historia alguna vez, imagino que sí, si hay algún papa joven, que sus padres hayan podido felicitar a un hijo por convertirse en el sumo pontífice.
Pues mira, te voy a decir una cosa. José Cobo, que de los españoles es el más joven, tiene 59 años, es en este momento el arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, él seguramente sus padres viven, o sea que...
Y también Bustillo es muy joven.
Sí, efectivamente.
Yo creo que tienen muy pocas posibilidades estos papales tan jóvenes, porque nadie se arriesgaría en este momento a un papado de 30 años.
El más joven,
¿no?
tiene 45 años, es Mikola Bichok, y es de Australia, y es cardenal de la jerarquía católica ucraniana de Melbourne, en Australia. El más joven, 45 años. Mikola
eso para
Bichok.
Nosotros sí que es el fin del mundo y no la Argentina, que decía Francisco.
En las antípodas.
A ese sí que le iban a buscar lejos, ¿no?
Es verdad.
Pues de momento, en estas quinielas que hoy hablábamos de la embajada española en la Santa Sede, desde luego ponía en primer lugar a Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, que tiene 70 años, artífice del histórico acuerdo entre la Santa Sede y China para el nombramiento de obispos. Estuvo además en Nigeria, estuvo en México, en Venezuela, en Oriente Medio, en Asia. hace 8 meses se reunía con Vladimir Zelensky y, bueno, pues realmente si las quinielas han acertado, bueno, pues hablaríamos de una persona muy, muy cercana al que fue Papa ya, al Papa Francisco. Así que, bueno, podría ser, podría ser. Ponemos otra... Mira, ¿estamos oyendo más música? A ver, ¿cuál es? A ver, todavía. Yo estoy oyendo música.
Sí, alguna banda de fondo se escucha, que yo estaba pensando, los músicos estarían preparados y seguirían preparados para ver si tenían que salir a tocar o no, claro.
En momento de
claro,
vamos...
Tienen que estar listos por si sale la fumata, salir a...
Fijaros que la pista nos la dio a las 5:00 Mar Domingo, cuando dice, atención, que en la sala Estampa acaban de colocar la imagen de la... chimenea. Eso lo avisó Javier a las 5:00. Digo, bueno.
Bueno, sí, pero Javier, además, es que el cardenal Re nos dio otra pista diciendo: esta tarde habrá fumata blanca. Bueno, tenía información de yo me pregunto si alguien se ha llevado algún aparato. Y ha pasado la información, yo dudo, lo dudo, pero ¿cómo se sabe tanto de lo que está ocurriendo en el interior, Javier?
¿Qué tal, Nieves? Perdona, es que estaba aquí con los compañeros de Telemadrid que están haciendo un directo desde la sala de prensa y no te estaba escuchando.
Nada,
justo
no,
en este
no,
momento.
No,
cuéntame,
no,
cuéntame.
No te preocupes, que digo que si había información desde el interior, aunque sabemos que es imposible, pero la estampa y tú diciéndonos que, ojito, que ya estaba la imagen de la, bueno, pues de la pequeña chimenea en primer plano, bueno, pues parecía que había como una información de primera mano, ¿no? Pero bueno, pensamos que es impensable.
Bueno, es el plano que dejan... Sí, bueno, es absolutamente impensable. Es el plano que dejan ahí. Lo que sí que sabemos, podemos intuir por la hora, porque habiéndose encerrado a las 4:30, si la fumata blanca ha sido a las 6-7 minutos de la tarde, yo entiendo que ha sido en cuarta votación.
Sí,
que
así.
No han llegado a la quinta, claro.
Sí, eso pensábamos aquí también, que era la cuarta. Vamos a ver qué nos pide paso José Luis Urgel. Adelante, José Luis, ¿con quién estás?
Mira, te decía que cuando hemos hablado la última vez, en las últimas conexiones, que la gente trataba de llegar a la Plaza de San Pedro, ya no, la gente ya desiste, y ahora la gente lo que intenta es tener un hueco en la Vía de la Conciliación para ver por las pantallas, porque en esta gran avenida hay una decena de grandes pantallas instaladas, y ahora la gente lo que quiere es tener un rincón nieve, un hueco para ver por las pantallas. Y una de esas personas es Ana, es española, es de Granada, pero Ana, cuéntame, tú eres, llevas viviendo en Roma, ¿cuánto tiempo?
Pues estoy en Roma desde hace 2 años porque trabajo en una empresa de energía, en Greenic Group, y estábamos en la oficina y hemos visto que justo era la fumata blanca, nos hemos venido corriendo.
¿Os pilla cerca?
Bueno, hemos venido en moto, pero la verdad que es muy emocionante.
Mira el dron pasando por delante del balcón.
Es emocionante. Sí,
es emocionante. Desde luego vemos que se está enfocando, desde luego, a ese balcón. José Luis, lo tienes en las pantallas.
Lo veo.
Balcón que en breve se abrirá. Nos dirán el nombre del cardenal, el nombre elegido por el nuevo Papa, y veremos esa primera imagen del Papa y sabremos inmediatamente, bueno, pues si era cercano a Francisco. Yo creo que tiene muchas posibilidades que sea alguien cercano al Papa Francisco.
Sí, y me consta que en muchos periódicos, obviamente, ya había quinielas que han hecho pues una especie de retrato de topella periodística muy rápida para poder estar preparados y lanzar. Ahora mismo está el gestor de contenidos de todas las webs de los periódicos esperando para hacer, obviamente, ese análisis de quién es el Papa y qué derroteros va a tener.
Hay 130 artículos en borradores.
En borrador, efectivamente.
Así, ¿no? Para lanzar uno.
Si es uno u otro, ¿no? Claro. Hombre, si es Parolín, estamos hablando de alguien muy cercano, cercanísimo del Papa Francisco. Pero si fuera Mateo Zuppi, También, es que también hay que decir que Mateo Zuppi tenía, desde luego, también muchas posibilidades, experiencia en mediación, hizo los acuerdos de paz en Mozambique, Guatemala y la colaboración con Nelson Mandela para el alto al fuego en Burundi en el año 2003. Es que son personas muy, muy, muy preparadas.
Eso hace pensar que ya con la muerte de Francisco tenían bastante claro el candidato.
¿Por dónde iban a ir las cosas? Yo me imagino en este momento a Francisco precisamente mirando ese balcón que estamos mirando los demás, con dos santos para él muy queridos, con San Filippo, aquel inmenso goleador del San Lorenzo de Almagro, dos santos sin duda muy significativos para él. Supongo que están los tres juntos, ¿no?
¿Verdad? ¿Eh? Es bonito, es bonito lo que dices.
Ahora que la realización de la RAI nos está generando una auténtica
generando ansiedad.
Porque el balcón.
Porque es que parece, y además la gente está aplaudiendo porque da la sensación
a las cortinas.
Que las cortinas se van a mover.
Hace 41 minutos que ha salido la fumata blanca. Dicen que entre la fumata blanca y el anuncio, o sea, el anuncio del Papa que salga, pasan 45 minutos.
Ay, que estamos ahí. O sea,
entonces
estamos,
podemos estar muy cerca y por eso nos retiran la imagen del balcón.
Claro, o sea, 45 minutos suele ser lo que se tarda.
Calculan, desde la fumata blanca hasta la salida al balcón.
El sastre Mancinelli estará en este momento rematando las últimas puntadas, dependiendo de la talla.
Tenía 20 modelos.
Tenía tres tallas.
Alguno
le tendrá que rematar alguna
puntada.
Algunas.
Menudo manitas.
Algunas de las casullas, desde luego, le van a servir, aunque escuchamos en las últimas horas que tenían casullas de otros papas, que las habían habilitado y que no utilizaron. Entonces,
para estrenar.
Claro, exacto. Sí. Y también están preparados los zapatos.
Sí,
los zapatos.
Las sandalias del pescador. Todo esto, nuestra compañera madrileña que decía que había ido en moto, esto me recuerda a Gregory Peck y Audrey Hepburn, ¿no? Y las sandalias del pescador de Anthony Quinn, o incluso El tormento y el éxtasis con Charlton Heston. Pues una película maravillosa que nos ve
al Papa constantemente.
Eso,
¿no?
Es, no, broncas, todas estas imágenes son maravillosas.
A ver, volvemos, Javier Mar Domingo, ¿qué está pasando? Sin duda, el momento.
Anthony Quinn Nieves, déjame que recuerde que en esa película, bueno, si alguien no la ha visto, es tarde, porque la tenía que haber visto todo el mundo. Elige su propio nombre cuando le designan papa, que es algo que no pasa desde hace 500 años. Oye, igual tenemos noticia también en ese sentido. ¿Quién sabe? No lo creo, ¿eh? No lo creo. Te digo, Nieves, bueno, la plaza de San Pedro, evidentemente, ya no entra un alfiler. No, hasta bien entrada la vía de la Conciliazione, no cabe un alfiler. La gente ya lo que intenta es subirse a donde puede, a mirar las pantallas que hay a lo largo de toda esa calle, la vía de la Conciliazione, que comunica la plaza de San Pedro del Vaticano con el castillo de Sant'Angelo. Y nada, seguimos viendo banderas de todos los países posibles, seguimos viendo a gente que llora de la emoción, a gente que se abraza, a gente que corre intentando buscar un hueco para ver el balcón, que yo creo que no van a ver absolutamente nada. Y todos pendientes, como decía, creo que era Chus, pues eso, de que pasan 45 o 50 minutos entre la fumata blanca y la apertura de las ventanas del balcón principal de la Basílica de San Pedro, así que estamos a punto de conocer quién ha sido elegido como papa.
Claro, será un papa italiano, será un papa, desde luego también hablaban de un papa húngaro que tenía muchas posibilidades, el papa también norteamericano, que también sonaba muchísimo. Bueno, pues es que cualquiera, hasta, ¿por qué no un papa español? ¿Por qué no? Bueno. ¿Por qué no? Pero bueno.
Os iba a comentar una cosa, que hay dos estufas, una con la que se han ido quemando los votos que no valían, y la segunda estufa, que es de 2005 y es en la que se le da el color blanco o negro. Esa es la que se ha utilizado.
Vale.
Ahora,
pues además de Peter Erdo, que es el arzobispo de Budapest, del que hablábamos, de 73 años, está el cardenal Cristóbal López Romero, salesiano español, arzobispo de Rabat, 72 años, experto en el Islam y en Latinoamérica. ¿Habrá pesado también las periferias a la hora de elegir papa? Es que ahora mismo tenemos una gran duda.
Sí, bueno, vamos, pues es la gran incógnita ahora, ¿no? ¿Qué derroteros va a tener este nuevo papa, ¿no? Y cuando veamos su nombre ahora impresionado en las pantallas. Pero al final, en este momento de júbilo, yo creo que toda la cristiandad le acoge como una nueva esperanza al hilo del libro que nos ha traído Miguel Ángel Alonso.
Las campanas de las iglesias de Madrid están ya repicando y sonando porque tenemos papa, ¿eh? Todas las campanas de las iglesias de Madrid.
Volvemos a decir, Mario, la música.
La música. Yo me estaba mirando esta plaza, la historia que tiene esta plaza, ¿eh? La gente de la cantidad de gente, la cantidad de cosas que ha visto, la cantidad de artistas. Me estaba imaginando a Miguel Ángel, no al nuestro, sino a Miguel Ángel, ¿no? Paseando por allí. Sí. O a Mozart, que con 14 años fue a la Capilla Sixtina a escuchar ese miserere prohibido que no se podía sacar de allí porque le gustaba tanto al Papa Urbano VIII que no dejaba que nadie lo sacase de allí. Pero él mismo lo copió y él mismo incluso compuso otro miserere basado en este miserere papal, que suena así, que es muy poco conocido. No sé si podemos escucharlo.
A ver.
Este es el miserere de Mozart.
Sí. Ahí está.
Que recuerdo que fue a escuchar el miserere anterior de Allegri, se fue a su casa, lo copió corriendo porque se acordaba de lo que había escuchado, algo que estaba totalmente prohibido, y luego a raíz de eso, con 14 años, escribió después otro miserere. En este caso, por cierto, el Papa no le excomulgó, porque la pena de sacar el miserere de la Capilla Sixtina era excomulgarle, pero el Papa reconoció la labor, incluso se lo reconoció positivamente. Uh-huh. Estamos escuchando ahora un miserere de Mozart, después de pasear por aquella plaza y estar en este lugar que es la Capilla Sixtina.
Tengo que decir otro nombre que ha sonado muchísimo, que es Pier Battista Piazzavalla, franciscano de Bérgamo, 60 años, que a los 9 años ya quería ser sacerdote. Es que es muy importante saber la personalidad del cardenal que hayan elegido, ¿no?
Y eso ellos lo conocen todo. Entiendo que se conocen entre sí lo suficiente.
Como venían de las periferias,
se nombraron 50 nuevos.
¿No? Exacto.
El papado de Francisco ha sido un chorro de cardenales nuevos que la mayoría nunca se habían visto.
Exacto, y es la primera vez y por eso ha habido muchas reuniones entre medias de este cónclave, ¿no? En las comidas, en las cenas, en Santa Marta. Fue tan importante que hasta hubo una reunión trascendental la noche pasada entre Parolin y también Tagle, el cardenal Tagle. O sea, que es que a ver qué ha pasado, Javier, la verdad, José Luis, estamos en los minutos finales donde realmente nos vamos a dar la mano entre profesionales. Ya se ha acercado hasta estos micrófonos, Jesús Clemente.
Porque hay que darse la paz, Nieves,
sí,
Herrero,
señor.
Buenas tardes. Hay que
buenas
darse
tardes.
La paz.
Y es que justamente a las 7 empieza ya el enfoque y si no sale en los próximos minutos, te va a tocar a ti decir que el nombre del próximo cardenal.
Yo creo que han pensado en nosotros, fíjate. Han dicho, venga, vamos a dar a Madrid directo la fumata blanca y al enfoque el balcón. Y así queda todo recogidito.
Exacto, ¿eh? Exacto.
Sí. Yo creo que están pendientes porque, y si no lo están, seguro que ha llegado allí porque... Lo primero, nuestra esponjita, nuestro cortavientos de los micrófonos, se ve, llama la atención el rojo y el blanco. Urgel y Mar Domingo, me consta que no han parado de moverse por todas partes para coger testimonios, para ver desde diferentes ángulos incluso la chimenea. Ayer la veían pequeñita, mediana, grande, etcétera. Han llamado la atención, está haciendo ruido allí Onda Madrid.
Ya lo creo.
Y
pero te voy a decir algo, sí. Que no sabes. Nos vamos a quedar para decirte quién es... Porque si no está entre los candidatos,
sí.
Aunque estés tú ahí dirigiendo el enfoque, nos vamos a quedar.
Por favor.
Porque tenemos la lista de los 133 cardenales.
Pero bueno.
Y te vamos a decir si no es uno de los previsibles, decirte de quién se trata. ¿Te parece?
Me parece genial. Vamos, me parece no solo eso, que os podéis quedar hasta medianoche, que ya sabéis que el enfoque tiene mucho vuelo.
Bueno, pues. Vamos a hacer un pequeño alto que se interrumpe si hay movimiento en ese balcón, pero enseguida volvemos.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.